ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias amigos, comenzando un nuevo mes con ustedes, muy felices de poder compartir desde la perspectiva que nos da nuestra fe católica el acontecer mundial, porque tenemos que tener los ojos abiertos a ver lo que pasa en el mundo, sobre todo a nuestros hermanos cristianos en países en los que lamentablemente es muy precaria la situación, a pesar de que han estado ahí desde tiempos apostólicos. Pero sabemos que entre tanto han aparecido fuerzas anticristianas que buscan silenciarlos, y recientemente también un lugar donde, en fin, no escuchamos mucho. Recientemente estamos hablando de una guerra en Etiopía que lamentablemente ha cobrado víctimas religiosos en un monasterio a través de un ataque con dron en la localidad de Amhara. Les compartiremos eso, amigos, para que también lo unamos a nuestras oraciones. Y, por supuesto, mucho más acontecer mundial que nos llama a verlo con los ojos de Jesús y amarlo con su sacratísimo corazón. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Morel.
Amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente, qué bueno que veamos las noticias, pero hay una gran noticia que tenemos que verla siempre y nutrirnos de esa noticia, es la palabra de Dios, y la Iglesia en su sabiduría nos ofrece una colección de textos para poder meditar, reflexionar en la Santa Misa cada día. Y hoy día, escuchando la misa temprano, leíamos al profeta Jeremías, que dice a Hananías, otro profeta: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Bueno, el destino ya se sabe, Hananías murió ese mismo año, al séptimo mes. Pero el Salmo también, amigos, que es hermoso, son la escuela de oración, nos dice en el 118: apártame del camino falso, dame la gracia de tu ley, no quites de mi boca palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Y esto lo traigo a colación porque me ha sorprendido escuchar la palabra de los obispos de las Antillas, estos obispos que están en esta parte del planeta, en la zona del Caribe, que han tenido la valentía de reafirmar lo que de repente uno podría decir, pero eso ya lo sabemos. Pero es que se niega en estos tiempos. Ellos, en la conferencia episcopal, han reafirmado que nuestro pueblo caribeño merece la verdad, nuestros niños merecen claridad, nuestra Iglesia no puede callar, y reafirman que el sexo biológico es una realidad objetiva y ofrece ellos directrices prácticas para escuelas, para parroquias, familias, ante los cambios culturales en la región. Enhorabuena por estos pastores, que quisiéramos verlos así en todos lados, con valentía, con coraje y con el deseo de verdad que la gente pueda ser feliz aquí, por supuesto aquí, y alcanzar la vida eterna.
Bueno, la expectativa del Papa Juan XXIII para el Concilio Vaticano II, restablecer la relación con el mundo en términos de diálogo, de respeto, para poder favorecer la evangelización, no contaba con que de repente apareciera el tsunami ideológico de la revolución sexual, que apareció a 3 años de concluir el Concilio Vaticano II. Así es que uno puede pensar que ese estilo que él quería, que ya no fuera un estilo de condena, sino más bien propositivo, de cercanía. ¿Cómo se puede mantener ese estilo sin condenar errores tan drásticos como estos? Por supuesto que hay que poder hacer ambas cosas. Desde la caridad cristiana, que busca el verdadero bien de las personas, ese verdadero bien requiere que la Iglesia diga la verdad. Y algo que también les queríamos comentar, les comentamos brevemente, pero ahora tenemos una nota de Info Católica que nos permite compartirlo, es que el primer ministro británico, sí, Andy Burnham, el primer ministro del país católico desde que existe el cargo, bueno, que sabemos que era un católico del Partido Laborista, decimos, bueno, será como otro Biden, porque en efecto, lamentablemente, la agenda de su partido, que él considera más importante que la iglesia, los puso en ese orden cuando habló de sus amores de su vida, su equipo de fútbol, seguido del Partido Laborista y de la Iglesia Católica, en ese orden. Dijo, bueno, él ha frenado de una manera bastante inteligente políticamente el debate sobre la eutanasia, que amenazaba con volver y de repente ya tener éxito esta vez, diciendo que primero tenemos que financiar los cuidados paliativos. Hay que conversar sobre eso, legislar bien sobre eso, que haya muchos cuidados paliativos y luego se podrá hablar de eso. Enhorabuena, el señor Burnham ha tomado una buena decisión política que puede ser una expresión de esos valores católicos que él dice que son importantes para él.
Amigos, dos no pelean si es que uno no quiere, dice el dicho, pero lamentablemente hay una guerra dentro de la iglesia y una guerra en donde se ve de una manera muy lamentable, parecía encarnizada de parte de cierto sector, de algunos miembros de la iglesia, incluyendo cardenales, que están empecinados con que ya la misa antigua desaparezca. Ponen en boca del Papa León algo que todavía no se ha escuchado decir, es más, cuando su posición siempre ha sido de buscar la unidad, pero hay esta guerra litúrgica que, dice el cardenal Sara, es un auténtico y verdadero pecado. En una entrevista que ha sido publicada, el cardenal Sara advierte que la situación de guerra litúrgica es una tragedia y afirma que la posición equilibrada de Benedicto XVI podría ser la solución que necesita la Iglesia. También pide formación y más formación en el ámbito litúrgico. Amigos, una nota que es muy importante que podamos todos conocer qué está pasando dentro de la Iglesia y no simplemente digamos qué les pasará a los sacerdotes, a los cardenales, que tienen un miramiento tan desagradable hacia la misa antigua.
Algunos obispos fueron nombrados a arquidiócesis metropolitanas importantes, sedes llamadas sedes cardenalicias por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y los que fueron nombrados por Benedicto XVI se esperaba que fueran, según la mente y el Papa, la intención de nombrarlos para esas diócesis, Filadelfia, pensamos, Los Ángeles, San Francisco, que fueran purpurados, justamente, que fueran cardenales, pero el Papa Francisco decidió que no iba a ser así y los dejó como arzobispos. Sin embargo, el Papa León acaba de darle un reconocimiento importante al arzobispo de San Francisco, que según la lógica normal hubiera sido un cardenal y a estas alturas, para que sea miembro de la asignatura apostólica. Y desde esa posición de mayor, digamos, prestigio institucional en el Vaticano, él ha querido también opinar sobre lo que debe hacerse para superar la crisis que tiene que ver con la misa antigua, con las consagraciones de los obispos por parte de la Sociedad San Pío X. ¿Qué debería hacer la Iglesia? En esto discrepa marcadamente con el actual prefecto del culto divino en el Vaticano. Les compartiremos estas declaraciones.
Cuando hablamos de lo que ocurre en Alemania y cuando hablamos que los obispos están desorientados, los obispos están, además de desorientados, encantados con el Día del Orgullo Gay, no todos, por supuesto, y es más, no solamente obispos dicen esto está mal, sino también sacerdotes, y hay un sacerdote en concreto, un sacerdote jubilado de 87 años que ha puesto los puntos sobre las íes y ha criticado duramente las celebraciones del llamado Orgullo Gay. Ha suscitado indignación entre los obispos alemanes, incluyendo su misma diócesis, que le ha desautorizado inmediatamente. Bueno, esto para continuar con esta realidad que es de verdad una tragedia para Alemania, el tener pastores que sí, ciertamente se apenan por una desgracia que ocurrió ahí, pero fue ocasión para ellos decir que están felices y contentos, encantados con el Día del Orgullo Gay, y eso, amigos, es parte de esa iglesia sinodal que va hacia el abismo.
Es lo que podemos esperar. Hemos perdido, lamentablemente, entre el episcopado la unidad de la fe. Se ha perdido. Son agentes de agendas políticas muy perniciosas, como las que desnaturalizan y distorsionan la visión de la sexualidad humana. Un sacerdote tiene que hablar claro y su diócesis lo desautoriza. Pues tenemos que acostumbrarnos a eso, amigos, porque si quisiéramos llevarnos bien con todo el mundo, como dice el apóstol Pablo, si buscara que el agrado el de todos, no estaría ciertamente sirviendo a Cristo. Hablando también de este tema, bueno, en Estados Unidos está desplomándose aceleradamente el apoyo al llamado matrimonio homosexual, que ahora está en el 54% de la población que está a favor de él. Había sido mucho más alto. ¿Qué pasó? Entre tanto, llegó un gobierno conservador que se atrevió a hablar claramente sobre ciertas políticas, por ejemplo, la promoción de hombres para competir con mujeres, entre otras cosas, y al parecer una parte importante de la población que antes decía me parece bien, ahora está diciendo lo que verdaderamente piensa. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y amigos, otro lugar en el mapa que debemos tener en nuestras oraciones, específicamente la comunidad cristiana, porque un ataque con dron ha destrozado el antiguo monasterio de Santa Arsema en Etiopía, con el saldo de 2 monjas y 6 sacerdotes muertos. Es la guerra de Angmara que alcanza lamentablemente los lugares sagrados. El monasterio situado en South Wolo, en la región de Angmara, quedó gravemente dañado el pasado 22 de julio. Numerosos civiles y fieles que se encontraban en el lugar resultaron además heridos. El ataque se produjo en el marco del conflicto entre las fuerzas del gobierno etíope y los milicianos Fano. Compartimos esta nota publicada en InfoCatólica.
El antiguo monasterio de Santa Arsema, situado en South Wolo, en la región etíope de Amhara, resultó gravemente dañado en un ataque con drones perpetrados el pasado 22 de julio del 2026. Se han registrado numerosas víctimas entre los monjes, sacerdotes, monjas y fieles de la iglesia ortodoxa etíope de Oajedo que estaban participando en la Santa Misa, en la liturgia. Según diversas fuentes locales, 2 monjas, 6 sacerdotes y miembros de la vida religiosa perdieron la vida. Numerosos civiles y fieles se encontraban en el lugar, resultaron además heridos.
Un pastor etíope describió el clima de temor que se ha extendido por las comunidades cristianas de la zona. Nuestras iglesias y nuestros monasterios han sido siempre lugares a los que la gente acude para buscar a Dios, para rezar y para encontrar la paz. Un comunicado difundido en las redes sociales denunciaba, ya fuesen combatientes armados el objetivo o no, quienes perdieron la vida eran fieles, sacerdotes y monjas.
El ataque se produjo en el contexto del conflicto que enfrenta a las fuerzas del gobierno etíope con los milicianos de Fafano en la región Amhara. El gobierno alegó que miembros de la milicia estaban utilizando el monasterio como refugio. El mismo pastor explicó las consecuencias de ese clima de miedo. Mucha gente vive atemorizada y tiene miedo de reunirse para el culto.
Pese a la destrucción y a la pérdida de vidas, un miembro de la comunidad ortodoxa etíope resumió así la respuesta de los suyos. Los edificios pueden ser destruidos y las vidas pueden quebrarse, pero nuestra fe en Cristo permanece. Nuestras oraciones, amigos, bueno, una sorpresa muy lamentable, muy dolorosa. Digo sorpresa porque no estamos acostumbrados a ver en esa dirección cuando hablamos de atentados o ataques, en este caso, aparentemente del gobierno, que decía que los rebeldes estaban utilizando el monasterio. Bueno, quisiera saber si en efecto lograron su blanco militar, porque al parecer no se menciona nada de rebeldes o combatientes, solamente religiosos y monjas, sacerdotes y monjas que han muerto en este ataque, y también feligresía herida. Al parecer no tiene la información adecuada y en todo caso debió haber avisado a las personas que estaban en ese lugar en oración para prevenir esta matanza inútil y inaceptable.
Eddie, creo que también es bueno recordar, por supuesto, quizá en esta parte del planeta, pero el lugar del templo, la iglesia, cuando entraba alguna persona, incluso que podía haber delinquido, no se tocaban el templo, nadie entraba al templo y podía ser un refugio perfecto. Incluso aquí en nuestra Catedral de Lima, en los pilares que sostienen el techo, pues algunas son huecos y es que ahí se les daba refugio a la persona que estaba escapando de la justicia humana. Por supuesto, estamos hablando de otra parte del planeta, pero qué lindo sería difundir que es un sitio sagrado en donde no puede entrar ningún arma dentro del templo. Y por otro lado, recordar, sí, estos fanos, estos milicianos fanos, hasta el año 2023 eran aliados del gobierno, y esto está delatando únicamente que el atentado y la muerte se ha ocasionado por parte del gobierno, porque los milicianos fanos parece que han estado usando el monasterio. Qué pena, amigos, que hayan caído personas que se les necesita por su oración, por su guía de entrega al Señor, y por supuesto también los fieles que han estado en un momento especial, que yo pienso tenemos que difundir incluso al mismo demonio que el templo no se toca y quienes están aliados trabajándole, pues también entiendan que es tierra santa que no debemos de tocar y respetar más bien porque hacen siempre el bien las personas que hincan sus rodillas para hacer súplica a Dios.
Y recordábamos aquí, bueno, cuando se eligió, cuando ya sabíamos quién iba a ser el nuevo primer ministro británico, el anterior, un ateo, se le consideraba más moderado que el que entraba, Anthony Burnham, con una plataforma nefasta, típicamente una plataforma, la plataforma del partido es abortista, LGTBista, de silencio, de perseguir incluso el consejo religioso que tenga que ver con la orientación sexual homosexual, de modo que pudiera ser interpretado como un delito, en fin. Y entonces llega el señor Burnham y decimos, bueno, él mismo ha dicho que después de su familia lo más importante para él es su equipo de fútbol, del que es aficionado, el Partido Laborista y la Iglesia Católica en ese orden, dijo, de esa manera dando garantías de que no iba a dejar que su moral católica interfiriera con la plataforma del partido. Sin embargo, parece que en el tema del suicidio asistido, el señor Burnham sí está de alguna manera buscando una posición mejor que la de su predecesor. ¿De qué estamos hablando? Él acaba de frenar este debate sobre el suicidio asistido que iba a volver a debatirse porque sostiene que primero hay que financiar los cuidados paliativos y la atención social que calificó de grave dejación del poder público el abandono del sistema asistencial. O sea, hay que mejorar el sistema asistencial de salud, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Muerte asistida, con un sistema asistencial deficiente, simplemente estamos empujando a la gente a quitarse la vida legalmente. Y lo considero que es una grave dejación del deber público proceder de esa manera. Enhorabuena por ese discurso, por esta posición. Compartimos esta nota publicada por Info Católica con material de Crooks.
El primer ministro británico Andy Burnham ha asestado un revés considerable a la ofensiva por la legalización del suicidio asistido en el Reino Unido al declarar que el debate debe posponerse hasta que el país financie adecuadamente los cuidados paliativos y la atención social. Burnham realizó estas declaraciones a los periodistas durante una visita el miércoles 29 de julio a una residencia asistida del norte de Londres. Sostengo que ese debate personalmente. Creo que hay algo que debe ocurrir primero, afirmó el jefe del gobierno, y precisó de inmediato en qué consiste esa prioridad. Eso es arreglar la financiación de los cuidados paliativos y la atención social. El primer ministro calificó el fracaso del gobierno en la resolución de los problemas estructurales del sistema asistencial como una grave dejación del deber público.
Burnham insistió en la incoherencia de plantear la cuestión en el contexto actual. Creo que es muy difícil introducir ese debate más amplio en un contexto en el que la gente no recibe esa atención y zanjó. Esa es la posición a la que me voy a atener. En otras palabras, tiene claras las ideas sobre este particular tema, esta particular problemática, y está impulsando lo que todos quisieran que todas las personas que defienden la dignidad inconmensurable de la vida humana, quisieran que se impulse en lugar, por supuesto, de una agenda de muerte, es cuidados paliativos y un sistema de salud que ayude a las personas a poder manejar situaciones complejas de salud y no simplemente las abandone a la política fácil, más barata ciertamente, de patrocinar o legalizar la muerte asistida.
La postura actual del primer ministro contrasta con la que él mismo defendía en el 2024, cuando declaró a la BBC de Manchester que probablemente votaría a favor de la proposición de ley impulsada por Kim Leadbetter. Aquel texto llegó a superar el trámite en la Cámara de los Comunes, pero decayó al agotarse el tiempo de parlamentario en la Cámara de los Lores. La diputada laborista Lorraine Edwards ha vuelto a presentar recientemente una proposición prácticamente idéntica en su redacción a la de Leadbetter, cuya segunda lectura está fijada para el 11 de septiembre.
Edwards ha respondido al primer ministro sosteniendo que la mejora de los cuidados paliativos y la legalización del suicidio asistido pueden y deben ir de la mano, dice. La diputada ha recordado que su texto incorpora un periodo de aplicación de 4 años y ha argumentado que si su proposición se convirtiera en ley el próximo año, se dispondría hasta 2031 para corregir la situación actual del sistema asistencial. El argumento revela precisamente el peligro que la Iglesia viene denunciando. Se pide aprobar primero la muerte y arreglar después la atención a los enfermos. Es decir, se ofrece la eutanasia como salida a un sistema que el propio Estado reconoce es incapaz de cuidar adecuadamente de las personas más frágiles.
El arzobispo de Liverpool, Monseñor John Sherrington, que encabeza la acción provida de los obispos católicos de Inglaterra y Gales, ha acogido con satisfacción las palabras del primer ministro. Es altamente significativo que el primer ministro haya confirmado su posición sobre la necesidad de unos cuidados paliativos y sociales adecuados, declaró el prelado. Monseñor Sherrington reiteró la posición de la Iglesia Católica al suicidio asistido y recordó cuál es la respuesta verdaderamente humana ante el final de la vida. Las personas que están muriendo son vulnerables y necesitan cuidados compasivos y acompañamiento espiritual hasta su último aliento. El arzobispo ha calificado la legislación como radicalmente defectuosa y ha advertido de que se trata de una norma peligrosa.
El anuncio del primer ministro no cierra la cuestión, pero altera de forma sustancial el terreno de juego a menos de 6 semanas de la segunda lectura. Los promotores de la eutanasia han pedido el respaldo tácito del jefe del gobierno y se ven obligados a defender su posición precisamente en el punto más débil de su argumento. ¿Por qué habría que legalizar la muerte administrada en un país que aún no es capaz de garantizar a sus enfermos terminales unos cuidados paliativos dignos? Y se nota que el primer ministro ha entrado con la idea clara, porque este era el primer tema que comentábamos que iba a tener que enfrentar, que mostraría cuál es su ética, su moral, y si en efecto se inspira en la doctrina social de la Iglesia. Dijimos, el suicidio asistido. El segundo proyecto que también está por llegar es esto que busca que en los colegios católicos que reciben, de alguna manera, fondos del Estado, haya un tope de 50% de alumnos católicos y los demás sean de cualquier religión, lo cual, por supuesto, debilita el carácter religioso de esta de la organización, de una institución educativa católica. Y finalmente también la ley que comentamos la semana pasada, que busca criminalizar incluso el consejo de un papá a su hijo si discrepa con la agenda LGBT. Estaremos atentos a ver también cómo se desempeña, qué posición clara asume el primer ministro británico en esas dos controversias, además de esta.
Eddie, creo que no hay punto de comparación, pero la tendencia siempre es salvar hasta los dientes. Los odontólogos hasta ahora no dicen vamos a arrancarte toda la dentadura que la tienes mala. No, se trata de salvar incluso hasta la que estuviera muy defectuosa. Esa tendencia creo que la señora Lorraine Edwards no la entiende, porque lo más prioritario es ayudar a la persona que se encuentra en estado de fragilidad. No quitarle la vida, eso no es ninguna solución, es un crimen el más pragmático y cruel que puede existir, como el aborto. Pero también hay dentro de la Iglesia esa misma posición de quienes dicen esto de la misa antigua hay que sacarla del camino al costo que sea. Y creo que es una pena, amigos, encontrar a obispos que miran de pronto a alguien que se encuentra en sotana, o un grupo de seminaristas, o diáconos, o sacerdotes, y los miran como si fueran, qué horribles extraterrestres han llegado. Eso, en verdad, es sinceramente un pecado, la mirada y las manifestaciones de decir, ya es tiempo de terminar y exterminar la misa antigua. El cardenal Sara habla que la guerra litúrgica es un auténtico y verdadero pecado y pide volver a la solución de Benedicto XVI.
En una entrevista publicada el día de hoy en el diario italiano Il Foglio, el antiguo prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, esta entrevista tiene el título Un mundo en el que Dios es irrelevante. Respondiendo a las preguntas del director del periódico Matteo Mazzuzzi, el cardenal ofrece algunas opiniones contundentes sobre la crisis que sufre la Iglesia. En especial, el cardenal critica que la liturgia sea actualmente una causa de división para la Iglesia, en lo que algunos han llamado las guerras litúrgicas. Es impensable que la liturgia, fuente de comunión eclesial, pueda provocar una especie de guerra, afirma el cardenal, a la vez que califica esa situación de una tragedia, un auténtico y verdadero pecado. Y me inspiro, Guillermo, en la intención del Concilio Vaticano II, de reconocer plenamente el valor y la importancia de todos los ritos que componen la Iglesia Católica. 23 ritos y familias litúrgicas, entre ellos el rito romano. Y en el rito romano hay diversos modos o usos propios de algunas órdenes religiosas que aún los pueden celebrar. También hay ritos que se celebran dentro de la Iglesia Católica que no son exactamente el romano, como el rito ambrosiano, el rito mozárabe, por ejemplo, y otros ritos que tienen plena legitimidad. ¿Por qué? Porque son ritos que han existido por siglos en la Iglesia y la Iglesia nunca los ha anulado. ¿Por qué entonces esta vehemencia de querer acabar con el rito histórico, el rito, la forma histórica del rito latino? Verdaderamente, el cardenal Sara, como bien indica, esto es algo que no solamente es una preferencia, digamos, sin consecuencia, es verdaderamente generar tensión y oposición en la liturgia y en tiempos en los que la Iglesia se esfuerza por reconocer la legitimidad y el valor de diferentes liturgias, todas las cuales componen el culto oficialmente reconocido de la Iglesia Católica.
Aunque desde el principio de la historia de la Iglesia siempre ha habido diferencias de opiniones y disputas en relación con la liturgia, la situación actual del conflicto tiene su origen inmediato en el motu proprio Tradiciones Custodes del Papa Francisco, que limitó de forma drástica la celebración de la liturgia antigua anterior a la reforma pedida por el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco describió en dicho documento una serie de medidas destinadas a extinguir progresivamente el uso de la liturgia antigua, considerada implícitamente un mero caso de nostalgia por tiempos pasados. A ese respecto, el purpurado señaló que nadie tiene autoridad sobre los ritos que nacen de siglos de historia de la Iglesia. Los ritos no pueden abolirse arbitrariamente y nadie puede decretar que un rito deje de existir de la noche a la mañana.
Habla el ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino, por si acaso. Estas palabras son un eco de las del motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que en buena medida había conseguido la paz litúrgica por medio de generosas medidas que permitían la celebración de la liturgia antigua a cualquier sacerdote del rito latino, persiguiendo con ello que hubiera un enriquecimiento mutuo entre la liturgia preconciliar y la posconciliar, denominadas por Benedicto, de una manera brillante, que considero yo, la forma extraordinaria, la antigua, y la forma ordinaria, la nueva, del rito latino.
El cardenal Sara considera que en este tiempo de confusión, la solución está en volver a la posición equilibrada, pastoral y teológicamente sólida de Benedicto XVI, de modo que puedan usarse con libertad ambas formas del rito. Según el purpurado, la Iglesia necesita comunidades de profunda oración que sean capaces de valorar el silencio y una liturgia digna, siempre fieles al Evangelio. Asimismo, el cardenal Sara critica los abusos dramáticos en el ámbito litúrgico y explica que la clave es la formación litúrgica, formación y más formación de obispos, sacerdotes y laicos. Asimismo, considera que en este mundo en el que Dios es irrelevante, nunca es legítimo reducir el Evangelio a temas sociales y horizontales, por importantes que sean. Sin embargo, por muy seria que sea la crisis actual de la Iglesia, también hay que recordar que a lo largo de los siglos han capeado muchas tormentas, pero no debemos olvidar que es divina y que nunca desaparecerá. Amigos, y pensando en el concilio que define la liturgia como ese espacio de culto que le da gloria a Dios y que, como la cruz, una vara para el cielo, da gloria a Dios, glorifica a Dios, y la otra vara horizontal que es la santificación de los hermanos y donde se vive la unidad, donde se vive la comunión, y salir después de celebrar la misa y pensar que tenemos que desaparecer el rito antiguo, creo que es bastante pretencioso. Y Dios traiga la paz, amigos, la paz litúrgica, porque sí, los que podemos ser un poco sensibles y mirar los comentarios cuando llega alguien que está en sotana o cuando la gente se pone de rodillas delante del Santísimo a la hora de comunión y miras la cara del sacerdote que le da la comunión como si estuviera prácticamente escandalizado de que la gente se ponga de rodillas, o te alegan que no se pueden poner de rodillas en la comunión cuando la gente se pone de rodillas durante toda la misa, en los momentos en que hay que ponerse de rodillas y no pasa nada, nadie cae desmayado y no se pierde mucho tiempo. Creo que estos sacerdotes hay que mandarles esta nota de lo que piensa Sara para que puedan volver a encontrarse con la enseñanza de la Iglesia de lo que es la liturgia.
Como justamente expresó muy bien el Papa Benedicto XVI en su momento, lo que antes era sagrado y promovido por la Iglesia, que luego sea tratado como si fuera algo a evitar, desacredita a la Iglesia. ¿Quién podría seguir creyendo en una institución así cuando lo que hoy sostiene mañana también podría ser desdecido? Verdaderamente, palabras que debemos entender en toda su valor e importancia. La Iglesia se construye con la fidelidad y no con caprichos que eliminan parte de lo que ella considera sagrado como si ya no lo fuera. Ese es un pésimo camino a seguir. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordiglione, se ha manifestado también recientemente sobre lo que debería hacerse con respecto al rito antiguo, y eso respondiendo al actual prefecto del Dicasterio para el Culto Divino. Muy interesante sus apreciaciones. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Monseñor Salvatore Cordiglione, arzobispo de San Francisco, descarta cualquier... responde al Cardenal Roche con respecto a la sostenibilidad de tradiciones custodes. El actual prefecto del culto divino, el Cardenal Roche, descarta cualquier vuelta atrás bajo León XIV con respecto a Summorum Pontificum, el decreto del Papa Benedicto XVI, y el arzobispo de San Francisco apela al énfasis que el Papa expresa constantemente sobre la unidad y reclama un acceso más generoso a la liturgia tradicional, muy demandada, dice él, en su experiencia pastoral, por los jóvenes. Aquí no estamos hablando de nostalgia del pasado, de lo que me gustaba porque me acostumbré. No es así. Hay un valor real que habla y evangeliza a las nuevas generaciones. Compartimos esta nota de Info Católica.
El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordiglione, ha puesto en duda que las restricciones impuestas a la misa tradicional en latín por tradiciones custodes puedan sostenerse a largo plazo, y ha advertido de que si se mantienen podrían empujar a algunos fieles hacia comunidades que no se hallan en plena comunión con Roma. Si soy sincero, no creo que sea realista, afirmó.
Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con Raymond Arroyo en el programa The World Over Life de WTN, en respuesta a las palabras que el cardenal Arthur Rush, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, había pronunciado 2 días antes.
En una entrevista concedida a la revista The Tablet del 29 de julio, el cardenal Roche había asegurado que León XIV no revertirá la carta apostólica Tradiciones Custodes, parece que conoce el pensamiento del Papa, ¿no?, promulgada por el Papa Francisco en el año 2021, ni restaurará las disposiciones de Sumorum Pontificum, la legislación del 2007 con la que Benedicto amplió de forma notable el acceso a la liturgia romana anterior al concilio.
El Papa León no va a cambiar Tradiciones Custodes y no va a volver a Sumorum Pontificum, declaró Roche, ante las quejas de los grupos vinculados a la liturgia antigua que denuncian ser objeto de persecución. El prefecto se preguntó por qué siguen protestando cuando los obispos ya han concedido autorizaciones al amparo de la normativa vigente. No saben qué responder, sostuvo Roche, pero luego se marchan y dicen, seguimos siendo perseguidos. El prefecto criticó además lo que describió como una retórica hostil dirigida contra los responsables de la Iglesia. ¿Puede uno afirmar honestamente que es católico cuando escribe cosas tan llenas de odio sobre las personas y sobre la Iglesia?, planteó.
Y hay que recordar que han habido sacerdotes que han estado yendo a santuarios en Italia donde no han podido celebrar la misa antigua, siendo que tenían todos los sellos para hacerlo. Eso creo que quizá el cardenal Roche no se habrá enterado. En su respuesta, el arzobispo Cordileone se mostró reacio a especular sobre las intenciones de León XIV, pero argumentó que el insistentemente énfasis del pontífice en la unidad debería propiciar un enfoque pastoral más amplio hacia los fieles apegados a la liturgia tradicional. No sé hasta qué punto conoce la mente del Santo Padre, pero creo que algo que resulta claro para todos es que el Santo Padre quiere unir a todos. Todo en él tiene que ver con la unidad, señaló.
El arzobispo advirtió de que mantener restricciones estrictas podría tener consecuencias imprevistas al animar a algunos fieles a buscar comunidades fuera de la plena comunión con Roma. Mi preocupación es que si estas restricciones se mantienen, tal como dije en mi declaración, la gente sentirá que no le queda otra opción que encontrar alimento espiritual en el modo más tradicional en que la Iglesia rinde culto, explicó. Añadió que la cuestión de la unidad debe considerarse desde más de una perspectiva. Creo que hay preocupación por la unidad en ambos lados. Una de ellas es que si las restricciones permanecen, la gente acudirá a grupos que no están en plena comunión con la sede de Roma. Es más, en la explicación que publicó posteriormente el cardenal Fernández a la excomunión de los obispos consagrantes y los obispos consagrados por parte de la Sociedad San Pío X, indicó también que un fiel que vaya a estas celebraciones de San Pío X simplemente por apego a ese rito antiguo no sería inmediatamente alcanzado por las sanciones o el peligro de la excomunión y demás. Yo digo, ¿pero por qué dejar a las personas en ese estado que es un estado peligroso? Porque, o sea, la excomunión de los obispos de la comunidad ciertamente expresa un juicio negativo por parte de Roma. ¿Por qué dejarlas en esa situación? ¿Por qué no mejor favorecer que puedan, sin ningún peligro y sin ninguna posibilidad de que puedan eventualmente abrazar formalmente una comunidad que la Iglesia considera cismática, ¿por qué no mejor favorecer para que puedan estas personas practicar la fe católica según un rito que es perfectamente legítimo? Por favor, nuevamente, 23 ritos y familias litúrgicas. O sea, cada una de estas familias litúrgicas tiene varios ritos a veces, como el nuestro. Tenemos el rito, como decía, el rito ambrosiano en la zona de Milán, el rito mozárabe en España. Varias órdenes tienen sus propios ritos también, el rito romano. Bueno, ¿por qué no mejor pensar en la forma ordinaria y la forma extraordinaria del único rito romano? Porque no es que estamos inventando otro rito porque le gusta a la gente. Es el rito que se ha celebrado por siglos y sustancialmente, decía el cardenal Ratzinger en su momento, es el rito que tiene sus orígenes, lo vemos justamente esencialmente como este rito, desde Hipólito, o sea, un personaje de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, vemos sustancialmente el rito latino. Él no estaba a favor, el padre Ratzinger, cardenal, posteriormente Benedicto, de que se hablara de una misa tridentina. Decía, ¿por qué no? Porque eso da la impresión de que el Concilio de Trento creó una misa. No la creó. Lo que hizo fue una poda de elementos que se habían estado de alguna manera añadiendo a los ritos de manera que volviera a ser, en la medida de lo posible, el rito histórico, sobrio, clásico, que se celebraba de manera principal en la iglesia de rito latino. Volvamos a eso, promovamos eso en nuestra iglesia, que valora todos los ritos, nos dice, ¿por qué va a ser una excepción el rito histórico del rito latino?
Preguntado por si Tradiciones Custodes representa una política sostenible a largo plazo, el arzobispo respondió que el creciente interés de los católicos más jóvenes indica lo contrario. Si soy sincero, no creo que sea realista. Reiteró, miramos a la generación más joven, a todos les encanta la tradición, aman el modo más clásico en que la iglesia rinde culto. Precisó que ese atractivo no se limita a la liturgia preconciliar, sino que abarca también celebraciones más tradicionales de la misa posconciliar. Incluso el orden de la misa, tal como lo tenemos ahora, celebrado de un modo más tradicional, con el sacerdote ad orientem y música sacra, con gran solemnidad y reverencia, es lo que desean, esta tradición profunda. Y concluyó, les lleva a un lugar muy hondo, esto es imparable. Estaba atrayendo a los jóvenes y seguirá haciéndolo. Amigos, creo que esto es... Ustedes pregúntenle de repente a un joven que ha participado en una misa tradicional o cuando se celebra nuestra misa, pero con música sacra, cuando se celebra ad orientem o cuando se celebra con la reverencia que corresponde, la gente termina diciéndote, esta es la misa que queremos. Y creo que ojalá la iglesia lo escuche y por supuesto el cardenal Roch, ojalá que se dé cuenta antes de que el Señor lo llame, que no sé si se le endurece la cabeza y sea para que cada vez más gente se dé cuenta dónde es que está ese punto de equilibrio en donde hay una forma antigua extraordinaria que tenemos nosotros que valorar. Y también, por supuesto, no se cierra la negativa de la misa nueva en la que todos probablemente hemos vivido y nos hemos quedado de repente a veces escandalizados porque se ha llevado a tanta irreverencia, pero todo tiene que ser reverente y tenemos que respetar ambas posiciones como Monseñor Cordeleone y Cardenal Sara también nos lo están diciendo.
Y no se puede desdecir o ignorar lo que está diciendo Monseñor Cordeleone. Él es el arzobispo de San Francisco, la ciudad más liberal y progresista de los Estados Unidos, junto con la ciudad de Nueva York. Sin duda, y que en esa ciudad él vea que los jóvenes están buscando esa tradición reverente, esa sacralidad, eso lo convence de que ese es el futuro. Eso es lo que están buscando las nuevas generaciones y cuando lo encuentran lo quieren más y no van a aceptar superficialidades o descuidos en adelante que se quieran presentar como si fueran la única alternativa. En otro momento de la entrevista, el arzobispo Cordeleone se refirió al pontificado de León XIV y describió al nuevo papa como especialmente capacitado para servir a la Iglesia Universal por su trayectoria internacional. Aunque reconoció que la formación del pontífice en Estados Unidos ha moldeado su mirada, subrayó que sus años de ministerio en Perú y su gobierno de la Orden de San Agustín en todo el mundo le han dado una perspectiva verdaderamente global. Es estadounidense, en sentido pleno, bueno, es americano, dice, en sentido pleno, porque ha pasado la mayor parte de su sacerdocio en Perú. Así es que es tan sudamericano como norteamericano, afirmó. León XIV entiende, según el arzobispo, que América no son solo los Estados Unidos y conoció de primera mano culturas de todo el mundo en sus visitas a las comunidades agustinas durante su etapa como prior general.
La entrevista tuvo lugar poco después del nombramiento de Cordeleone como miembro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, la máxima instancia judicial de la Santa Sede. El arzobispo explicó que el tribunal resuelve apelaciones relativas a decisiones de la Rota Romana, examina los recursos administrativos surgidos de decisiones de obispos y superiores religiosos y vela por la administración de justicia en el conjunto de la Iglesia. Los miembros con residencia fuera de Roma participan de ordinario en las visitas varias veces al año, además de en la Asamblea Plenaria Anual. Calificó el nombramiento de un gran honor y admitió que regresar a la signatura después de más de 2 décadas exigirá tiempo para familiarizarse con su labor, si bien su larga dedicación al derecho canónico lo ha preparado para el cometido. Amigos, enhorabuena que haya para este espacio de servicio tan importante como es el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que tenga a una persona como Salvatore Cordeleone, que creo que ha sido una bendición que haya sido llamado a este puesto. Nuestras oraciones por él y, por supuesto, estos aportes de caridad para ayudar a los hermanos cardenales son muy saludables porque es en beneficio de la Iglesia, que es universal, no es un sector nomás.
La Iglesia enseña, ama la verdad del Evangelio, la palabra de Dios en sus dos vertientes, la tradición oral y la tradición escrita, y la enseña a tiempo y a destiempo, dice el apóstol San Pablo. Es que hay que ser fieles a lo que nos dice la Escritura, a tiempo y a destiempo, y es algo que han hecho recientemente en la Conferencia Episcopal de las Antillas, que ha defendido el sexo biológico como realidad binaria y ha pedido proteger a los niños. Nuestro pueblo caribeño merece la verdad. Nuestros niños merecen claridad. Nuestra Iglesia no puede callar. La Conferencia Episcopal de las Antillas reafirma que el sexo biológico es una realidad objetiva y ofrece directrices prácticas para escuelas, parroquias y familias ante las presiones que se notan en toda la región. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Los obispos del Caribe afirman que el sexo biológico es una realidad binaria inscrita en la naturaleza humana y rechazan la ideología de género como una amenaza para la dignidad de la persona. En una carta pastoral dirigida a padres, educadores y legisladores de la región, la Conferencia Episcopal de las Antillas ha publicado una carta pastoral sobre la identidad sexual en la que reafirma la enseñanza católica sobre la persona humana como unidad de cuerpo y alma, creada varón o mujer a imagen de Dios, y rechaza frontalmente lo que denomina ideología de género. El documento de 23 páginas fue hecho público el 26 de julio, fiesta de los santos Joaquín y Ana.
La carta firmada por los obispos del Caribe anglófono, francófono y neerlandés se dirige específicamente a padres, educadores, catequistas y responsables políticos, a quienes los prelados atribuyen un papel decisivo en la formación de las nuevas generaciones. Los obispos escriben movidos, según afirman, por una responsabilidad pastoral y una urgencia moral ante los rápidos cambios culturales que afectan a la región.
El documento articula su argumentación en tres planos: teológico, científico y pastoral. En el plano teológico, los obispos fundamentan su reflexión en el relato del Génesis y en la antropología cristiana desarrollada por San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. El cuerpo humano no es un accesorio de la identidad, sino un sacramento de la persona, afirman los prelados, citando también a Benedicto XVI y a la autora de Abigail Favale, cuya obra The Genesis of Gender es una de las referencias principales del texto.
En el plano científico, la carta pastoral sostiene que el sexo biológico es un hecho objetivo determinado en la concepción, no una categoría asignada al nacer, y que los seres humanos son sexualmente dimórficos. Cada cuerpo es organizado para la producción de uno de los dos tipos de gametos. El documento aborda también las condiciones congénitas del desarrollo sexual, que afectan a menos del 0,02% de los nacimientos, y precisa que esas condiciones no representan un tercer sexo ni invalidan la realidad binaria. Hay a veces problemas en la transcripción del código genético en la morfología, y en ese caso se debe determinar justamente cuál es el código genético inscrito en las células para tratar de favorecer en cualquier intervención médica que se pueda respaldar y expresar también morfológicamente ese código genético que determina la sexualidad. Es lo que los obispos están diciendo sobre este tipo de malformaciones.
Los obispos caribeños dedican un capítulo completo a lo que consideran la separación contemporánea entre el concepto del género y la realidad corporal. Recogen la advertencia del Papa Francisco, quien ha calificado la ideología de género como una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas de nuestro tiempo, y rastrean los orígenes de esta corriente hasta el psicólogo John Money, cuyas teorías, recuerdan, terminaron trágicamente con la muerte de los dos de los gemelos sobre los que experimentó. El documento ofrece una respuesta católica en términos como identidad de género, no binario, cisgénero o fluidez de género, que los obispos califican de arbitrarios, confusos e ideológicamente motivados. La perspectiva católica insiste en sostener que la identidad sexual es un don recibido, no una construcción subjetiva, y que los sentimientos, por sinceros que sean, no definen la realidad.
A pesar de la firmeza doctrinal, los obispos insisten repetidamente en que toda persona debe ser tratada con dignidad y respeto. Sobre quienes experimentan atracción hacia personas del mismo sexo, el documento afirma que deben ser tratados con respeto, sensibilidad y compasión, y que, como todos los cristianos, están llamados a la santidad. Respecto a quienes sufren disforia de género, donde alguien se considera del género opuesto, los obispos piden que se les trate con reverencia, compasión y paciencia. Las personas no son ideologías, escriben los obispos, que distinguen entre el acompañamiento pastoral auténtico y la mera afirmación de toda autopercepción. Sería, hay que mandarle este documento al padre James Martin, aunque ciertamente se reiría de él, ¿no? Porque para James Martin la autopercepción es la verdad, lamentablemente, y quiere que la iglesia acepte ese gravísimo error que está denunciando en este momento, fieles a su misión, los obispos de las Antillas. No hablamos para condenar, sino para iluminar, no para juzgar corazones, sino para formar conciencias. Añaden, hay que formar conciencias, padre Martin. Bueno, ya sabemos que usted se dedica a, entre comillas, formarlas según otra fe, la fe ideológica de la ideología de género.
Y también a los que han estado siendo parte de la comisión, el grupo 9, también creo que les hubiera sido muy caritativo que los obispos les hubieran dado una ayuda. La carta pastoral incluye 7 directrices prácticas para la vida eclesial y pública del Caribe. Entre ellas, los obispos piden que la catequesis y los planes de estudio presenten la antropología cristiana con claridad y sin complejos, que los centros educativos católicos rechacen cualquier currículo que promueva la ideología de género y que se protejan los derechos de los padres como primeros educadores de sus hijos. También exhortan a las diócesis de las distintas áreas lingüísticas a compartir recursos y desarrollar programas de formación conjuntos. El documento incluye además un apéndice con 5 casos pastorales prácticos diseñados para ayudar a profesores, catequistas y agentes de pastoral a responder a preguntas de niños y jóvenes sobre identidad sexual, desde un estudiante que manifiesta disforia de género hasta un docente al que se le pide utilizar pronombres contrarios al sexo biológico de un alumno. En su mensaje final, los obispos reconocen que estas cuestiones ocupan un lugar cada vez más prominente en las sociedades caribeñas, pero aseguran que la Iglesia no puede permanecer en silencio. Nuestro pueblo caribeño merece la verdad, nuestros niños merecen claridad. Nuestra iglesia no puede callar, concluyen. Amigos, me saco el sombrero de estos pastores y ojalá que en las diferentes conferencias episcopales o al menos algunos obispos hagan difusión de este mensaje ejemplar de los obispos de las Antillas, y menos mal en esas lenguas, creo que es como para repartirlo a todo el planeta, porque es tiempo de confusión y necesitamos que nos enseñen con caridad la verdad.
Mientras tanto, en Alemania, como decimos, se ha perdido la unidad. Lamentablemente, en la doctrina, en la Iglesia, el Papa, que es el garante de la unidad, debe corregir esta gravísima división. Porque mientras que en las Antillas se enseña con claridad la doctrina católica, miren lo que pasa en Alemania. Un sacerdote alemán criticó el orgullo gay y su diócesis lo desautorizó. La carta al director publicada por un sacerdote alemán, en la que criticaba duramente las celebraciones del llamado orgullo gay, han suscitado indignación entre los obispos alemanes. Su misma diócesis le ha desautorizado inmediatamente. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Ante la celebración del Día del Orgullo Gay en Alemania durante los meses de julio y agosto, un sacerdote alemán jubilado de 87 años, Wilfried Abel, ha escrito una carta al director publicada en el periódico Fulder Zeitung. El sacerdote describía en su carta el Día del Orgullo Gay, llamado Día de Christopher Street en Alemania, como una forma de incultura y un desfile de cuerpos semidesnudos. El padre Abel lleva años criticando que las diócesis alemanas en general y su diócesis de Fulda en particular participen en las celebraciones del Orgullo Gay. En el 2025, el párroco de su zona, miembro del Camino Sinodal Alemán, intentó prohibirle predicar en Internet por ello. Los llamados desfiles del Orgullo Gay son síntomas de una sociedad moralmente desenfrenada que ha sobrepasado los límites de la decencia y la moral, afirmó el entonces padre Abel, son un despliegue colorido de perversiones, la glorificación de obscenidades de mal gusto y un espectáculo de la pérdida del sentido de la vergüenza.
Las reacciones de los obispos alemanes han sido prácticamente unánimes, comenzando por la diócesis de Fulda, que ha desmarcado inmediatamente de lo afirmado por el sacerdote octogenario. La diócesis de Fulda se distancia expresamente de las declaraciones del sacerdote jubilado de Fulda, Wilfried Abel, explica el comunicado diocesano. Sus declaraciones no reflejan ni la postura de la diócesis ni la de sus funcionarios, porque el Día de Christopher Street defiende la causa de concienciar sobre la dignidad de todas las personas y de oponerse a la exclusión y la violencia, y la diócesis rechaza de plano cualquier interpretación del ataque terrorista. No es el ataque terrorista, excelencias, es la doctrina, pero ya para ustedes eso es lo que menos importa. Ustedes generan ignorancia y escándalo gravísimo en su población, y ese tipo de violencia es mucho más grave incluso que la física.
Mira, amigos, ¿quién va a defender al padre Abel? ¿Quién le va a defender a los niños? En este caso, al padre Abel, amigos, necesita un espaldarazo de nuestra oración para que haya un pastor que defienda al padre Abel de sus propios obispos. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.